Muy buenos días, Audiencia Latina. Soy el Dr. Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director de programa para la pérdida de peso del Hospital y Red de Salud de St. Luke's. Como es costumbre, en este su dial todos los sábados por la mañana, es un placer estar con ustedes en este programa Hablando con su Doctor, donde discutimos y hablamos sobre temas relevantes relacionados con su salud. Gracias por estar con nosotros en esta radio Mega 106.9 FM Allentown, 99.5 FM Lehigh Valley y 92.9 Reading. La diabetes es una de las causas principales de muerte e incapacidad en los Estados Unidos. Es la sexta causa principal de muerte entre los hispanos latinos en América y la cuarta causa principal de muerte entre las mujeres hispanas y los ancianos. Las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de desarrollar condiciones de salud secundarias, incluyendo enfermedades cardíacas coronarias, ceguera, enfermedades renales, enfermedades vasculares y amputaciones. La diabetes es una enfermedad por la cual el cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza la insulina debidamente. La insulina es una hormona que convierte el azúcar en la sangre a energía. Es una persona con diabetes, por ejemplo, el azúcar permanece en el torrente sanguíneo y las células se ven privadas de energía. El exceso de azúcar en la sangre causa problemas en todo el cuerpo, tales como enfermedades del corazón, derrames cerebrales, presión alta, ceguera, problemas de los riñones y pérdida de sensación o adormecimiento de los pies y las piernas. En comparación con la población en general, es más probable que los hispanos, los latinos, desarrollen diabetes. Se estima que 2.5 millones, o sea un 10.4% de los hispanos mayores de 20 años tienen diabetes. Es aún más probable que los hispanos tengan diabetes no diagnosticada comparada con las personas blancas y afroamericanas. Aproximadamente el 50% de los niños hispanos nacidos en el año 2000 tienen la probabilidad de desarrollar diabetes durante su vida. Los factores de riesgo incluyen tener sobrepeso, tener un padre, una madre, un hermano, una hermana con diabetes, ser mayor de 45 años, haber desarrollado diabetes durante el embarazo, ser hispano, latino, nativo de Alaska, nativo indígena americano, afroamericano o americanos de ascendencia asiática o en las islas del Pacífico. Es de este tema importante que el día de hoy, en esta mañana, vamos a hablar. Y tengo dos invitadas especiales. Una es Tammy Zalokar, es una dietista, que trabaja con nosotros en el Hospital de St. Luke's. Y además a Kathy Ramson, otra enfermera que igualmente trabaja en la red de salud con nosotros. Así que démosle la bienvenida a ambas, Tammy, Kathy, welcome. Bienvenidas, damas. Thank you so much for coming today.
Oh, thank you for having us.
Thank you.
What a pleasure to have you. We just gave a little bit of an introduction of a very interesting topic. We're going to be talking about diabetes. Vamos a hablar sobre la diabetes, ¿verdad? Hablemos un poco contigo, Tammy. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando con St. Luke's? Un poco de introducción. Tell me a little bit about yourself. How long have you been working for St. Luke's?
Sure. So I've been with St. Luke's for 3 years, almost 3 years, and I work in an Easton clinic of ours, and this is an outpatient clinic, and I provide dietitian work, so I do work on nutrition counseling, presentations, I do a cooking class, and then I also do some health coaching. So I work with patients on all kinds of behavioral change and different ways that they can improve different things in their lives. So.
Interesante. Muchísimas gracias. Kathy, we know you from before, but just remind, you know, the audience, recuerden un poco la audiencia de dónde eres, qué es lo que haces, how long have you been working for St. Luke's?
So I've worked for St. Luke's for 18 years. I'm a registered nurse. I'm the director for healthy living. So what we try to do in the community and with our employees, try to instill healthy living with healthy eating, exercise, mindfulness, and things to do reduce stress, and then also to manage chronic diseases such as diabetes so that we can help people to have healthier lives.
Interesante. Una enfermera registrada y además una dietista que trabaja con nosotros en St. Luke's. Es un placer el tenerlas en esta mañana. Así que comencemos contigo, Tammy. Hablemos un poco de la diabetes. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Let's talk about diabetes. What is type 2 diabetes?
So type 2 diabetes is actually a disorder of the way that we use food, right? So the way that we break down food in our body. And considering that we eat every day, it's a pretty important disease to, you know, to think about if you have it and to become educated on it. So if you can think about it where the body is really made up of millions of cells and each of those cells has a special job. And for those cells to work, they need energy. That energy comes from our food. So during digestion of food, our body changes the food into a simpler sugar called glucose, and that glucose is the fuel for our cells. So with diabetes, there's problems with that glucose getting into our body, and that can happen from insulin resistance. Insulin is created in the pancreas, and insulin is needed for glucose to get into our cells. So we either stop producing insulin or we become insulin resistant so that insulin cannot get into our cells and work properly.
Una explicación interesante de lo de la diabetes nos decía que en la diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o no puede usar la insulina adecuadamente, como decíamos en nuestra introducción. El cuerpo está formado por millones de células y cada célula tiene un trabajo especial que hacer. Y estas células obviamente necesitan energía. Las células obtienen la energía de los alimentos y durante la digestión de los alimentos el cuerpo convierte pues esta comida en azúcar simple llamada glucosa. La glucosa es el combustible para que las células trabajen. Si la glucosa, que es este combustible, no puede entrar en las células sin la ayuda de la insulina, pues es como si un carro no tuviera gasolina y obviamente no podría funcionar. Si esto ocurre, la glucosa se acumula en la sangre y causa un nivel alto de azúcar en la sangre y esto puede producir pues, problemas y condiciones que nosotros sabemos en la salud. Así que, abreviadamente, digamos, esa es la definición de la diabetes. Hablemos un poco sobre cuáles son los síntomas comunes de la diabetes. Let's talk about what are the common symptoms of diabetes.
Sure. So there's going to be low blood sugar or high blood sugar because your body has trouble controlling your blood sugar level when you have diabetes. So if you have low blood sugar, this can also be referred to as hypoglycemia, which you'll hear it called. Some things that you might notice is that you might notice shaking or a fast heartbeat, sweating, dizziness, hunger. That's definitely one of the symptoms. Anxiety. You may notice some blurred vision, headache or irritability. So that's with your low blood sugar. So you can also have high blood sugar, and that's called hyperglycemia. So this is where your blood sugar is just running too high. And you may experience extreme thirst, the frequency to go to the bathroom a lot, dry skin, again, hunger or blurred vision, drowsiness, and also a decreased healing capacity.
I don't like that. Las personas que están diagnosticadas con diabetes pueden experimentar dos tipos de síntomas o síntomas comunes asociados con lo que tengan. Uno es la hipoglicemia o la baja de glucosa en la sangre y la hiperglicemia o la glucosa elevada. Los síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden ser causados por muy poca comida, demasiada insulina o medicamentos y demasiada actividad. Algunos ejemplos son temblores, latidos cardíacos acelerados, sudoración, mareos, ansiedad, hambre y visión borrosa. A veces debilidad, incluso dolor de cabeza o irritabilidad. Síntomas de un nivel alto de azúcar pueden ser causados por demasiada comida, poca insulina o medicamentos, enfermedades y o estrés. Algunos ejemplos de este nivel son, digamos, sed extrema, micción frecuente, la gente está orinando demasiado, piel seca, hambre, visión borrosa, somnolencia o disminución de el tiempo en que una persona pueda, digamos, curar sus heridas. Si usted es diabético y tiene la glucosa elevada, pues si tiene una herida va a tardar mucho más en curar. ¿Hay causas prevenibles? Are there preventable causes that we can actually work on?
Yeah, there definitely are some preventable causes. So the two of the big ones are going to be your diet, what you're eating. So, you know, what is the quality of the nutrition that you eat? So, yes, there are definitely some preventable causes that we can work on. So one of the factors is, you know, is your weight. So are you overweight? And also your physical activity level. So if you're not physically active and if you're, you know, a bit overweight, those are things that you can work on. So working on improving your diet, your food choices, exercising, moderate exercise. So we're talking like 20 minutes every day or 30 minutes five times a week. We definitely want to reduce smoking, so no smoking. And then maintaining healthy blood sugar levels, cholesterol levels, having good blood pressure. These are all different ways that you can work towards preventing diabetes.
Perfecto. Hay factores de riesgo prevenibles para la diabetes tipo 2. Algunos de ellos son obviamente el sobrepeso, la actividad física baja, la elección de alimentos saludables, el ejercicio moderado, Hemos dicho a veces 150 minutos por semana, no fumar, mantener niveles saludables de azúcar en la sangre, el colesterol, la presión arterial, son los elementos claves para prevenir la diabetes y van a ayudar a las personas diagnosticadas con diabetes a mantener un buen control. Hemos hablado muchísimas veces, estimado radioescucha, ustedes saben que una pasión mía es el control de peso y una de las razones más importantes, fundamentales de controlar el peso es que estamos previniendo la diabetes, así que les vuelvo a recordar que tenemos un centro pero espectacular del control de peso, de cirugía bariátrica y muchas de las personas o los pacientes que vemos pues les ayudamos específicamente a tratar problemas de la diabetes. Estimado radioescuchas, estamos en esta mañana en Hablando con su Doctor. Soy el Dr. Leonardo Claros. Mis invitadas el día de hoy son Tammy Zalokar y Kathy Ramson, una dietista y una enfermera registrada que están trabajando con nosotros en St. Luke's. Y el tema que estamos discutiendo es la diabetes. ¿Cuáles serían algunas de las consideraciones dietéticas importantes para que la gente, digamos, recuerde con eso de la diabetes? What are some of the important dietary considerations that people should remember, you know, when they're trying to treat or prevent diabetes?
Well, the one thing about treating diabetes, you can look at it like you would treat any other way that you want to improve your diet. So you want a diet that is rich in fruits and vegetables, you know, very low fat types of meat, so chicken, turkey, fish. You definitely want to include, you know, beans. So they're good for protein and a nice slow carbohydrate for you. And then, of course, portion control. Many times, you know, that's one of the big factors that we deal with is learning how to control portions when we have diabetes. We also do carbohydrate counting, so that gets very specific. And depending on where you might be, if you have diabetes, that can be something that you can be educated on. And then staying away from highly processed foods. So I always like to say anything that comes in a box. You know, we really want things to be coming from plants and from the ground and, you know, things like that. So any of these highly processed foods are going to be really simple sugars that are going to really work towards raising your blood glucose levels.
Las consideraciones dietéticas más importantes que estamos escuchando con nuestra dietista es que se recomienda una dieta de alimentos integrales en base a plantas para mantener el control de la diabetes. El hecho de que sea diagnosticado alguien con diabetes no significa que nunca va a poder disfrutar de los dulces o comer su pan y pasta favoritos. El control de las porciones y el conteo de carbohidratos son herramientas que se utilizan para ayudar a las personas con el manejo del azúcar. Mantenerse alejado de alimentos procesados, reducir la cantidad de carne que se ingiere, ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre durante o dentro del rango. Cada persona es diferente y sus niveles de azúcar reaccionarán de manera diferente a ciertos alimentos. Es importante educarse y aprender cómo funciona o qué es lo que funciona mejor para usted y su cuerpo. Así que no se desanime, tenemos profesionales pero experimentados, tenemos educadores tanto como Tammy, como Kathy, que están trabajando directamente con la comunidad. Y St. Luke's tiene una variedad de recursos para ayudarle a usted, estimado radioescucha, que pueda controlar su diabetes, que es una enfermedad realmente debilitante y puede ser peligrosa. ¿Cómo es que se trata la diabetes tipo 2? How do we treat type 2 diabetes?
So type 2 diabetes is going to be treated with a couple different ways. It's not just one treatment. Certainly diet and exercise are the number one ways that we begin treatment with diabetes. Those are things that we need to focus on right away. You know, what is the quality of your diet? What are you eating? And what is your activity level? And then from there, you know, we might use medications. The goal is to try to prevent that, but, you know, there are medications and then insulin if you get to that point where you need insulin injections. But we do find that if most people adopt healthy food choices and exercise, we can prevent the use of medications for diabetes and reverse it at times.
So. And that's the first line of treatment, correct?
It is the first line of treatment, absolutely.
La diabetes tipo 2, nos decía Tammy, que hay una, o se trata con una forma de combinación de planificación de comidas saludables, actividad física, y si es necesario, se pueden añadir pues medicamentos o insulina. La mayoría de las veces, pero si las personas adoptan elecciones de alimentos saludables y hacen ejercicio en su vida diaria, reducen de peso, se puede evitar el uso de medicamentos tan solo con un cambio en la dieta, una modificación de la actividad física que le pueda llevar a usted a perder un poco de peso, pues mejoraría de una manera ostensible y de gran manera el azúcar y su problema de diabetes. Una vez más, tenemos pacientes que han intentado todo, han intentado dietas, programas de ejercicio, y eso no está funcionando. Si usted tiene ese problema, ha desarrollado diabetes, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de colesterol, tiene problemas que nosotros llamamos el síndrome cardiometabólico, y ha intentado hacer de todo, pero no le está funcionando, usted se da cuenta que no puede perder ese peso para recuperar su salud, venga, haga una cita con nosotros en el Centro de la Pérdida de Pesos en Lux. Tenemos profesionales experimentados y no solamente le ofrecemos cirugía, sino también una cantidad de opciones para que usted recupere su salud y pueda curar su diabetes. Así que no se olvide, en St. Lux tenemos uno de los mejores programas en el Valle en lo que es cirugía bariátrica. Y si no está interesado en la cirugía, tenemos opciones médicas también. Hablemos de cómo es útil el ejercicio para controlar la diabetes. ¿Qué tipos de ejercicios serían las recomendaciones? Let's talk about how is exercise helpful in controlling diabetes and what types of exercises are good.
Sure. So since we talked about how important physical activity is, there's a couple reasons why it's important. So your body can readily use insulin and glucose much more effectively when you're moving, when you're active. Exercise also lowers your stress level, and stress can also be a big factor in raising your blood glucose level. So if you do have diabetes and you have a high stress level, you're compounding, your blood glucose being high. So it's any activity. It's not just about, going to the gym or running on a treadmill. It's just about how active you are during your day. So walking and dancing is a big one. Chair exercises, if you have trouble, walking or things like that. Any type of yoga, beginner yoga, any type of yoga. Low impact aerobics, swimming. Swimming is definitely a good one because that is also low impact as well, but you can really get your heart rate up. But any activity will really help to manage your diabetes. So taking the stairs, walking in the parking lot, things like that.
Cualquier tipo de actividad física va a ayudar a que la insulina, pueda hacer que la glucosa entre de una manera más rápido o fácil en las células. El ejercicio es útil porque, una vez más, facilita el ingreso de la glucosa. Cuando los músculos trabajan durante la actividad física, las células de su cuerpo pueden usar la glucosa sin el uso de insulina. Recomendarle siempre que usted consulte a su médico de cabecera antes de comenzar una rutina de ejercicios. Esas recomendaciones, son pero básicas. Y si usted desea empezar con algo, pues hacer ejercicio que incluye caminar, nadar, aeróbicos de bajo impacto. Puede hacer la caminadora, la trotadora, puede bailar. La denominada Zumba es interesante, lo que es ejercicio, hacer ejercicios con sillas y practicar yoga para principiantes, pero cualquier tipo de aumento en la actividad física le va a ayudar a controlar la diabetes, incluso si es tan pequeño o una cosa tan pequeña, tan simple como utilizar las escaleras en lugar de un ascensor o estacionarse más lejos e ir a la tienda de comestibles. Si usted empieza a hacer pequeñas cosas todos los días, se va a dar cuenta que empieza a realizar mayor actividad y eso va a ser importante. When I was training in Boston, we used to validate the parking of our patients when they will use one of the parking lots in a hotel that was like about 8 blocks away. So you could choose to come to the hospital and pay for the parking, or we could validate it completely and it was like 8 blocks away and patients will have to walk. And we used to tell them, just like very simple things like that. Use a pedometer. You will be mind blown. If you actually start just doing little things, it increases your activity and it's much better. Podemos hacer tantas cosas con pequeñas actividades durante el día, ¿verdad? I mean, do we have some of those initiatives around here?
Well, yeah, and also too, personal, our Fitbits and our personal activity trackers that we have now, it really makes it easy to see what you're doing, to see how much you're walking, right? They say 10,000 steps a day. That's where we want to be at least. And when you have that on you and you can see how much you're actually moving around, it does help you to kind of increase your activity level. So we do have some programs, so yes.
So one of the programs we have across the network is called Walk with a Doctor. So what we'll have you do is you actually come out. They have it through Allentown, Bethlehem, all of our campuses, and you can come. There's a doctor, and what they'll do is lead a talk. Sometimes it is about diabetes, sometimes healthy living, healthy eating. The doctor will talk about 10 minutes, answer some questions, and then you go for a walk. And what we do is have the walk, so it could be 20 minutes if you want to stay and walk longer. You can, but you don't have to. And we have that set up right now. We have some walks set up at Cedar Beach. We have it downtown at the Arts Walk down by the Sacred Heart campus. And it's going to roll out at all of our campuses in the next month. In April 3rd is National Walking Day. So we're hoping after that kickoff that we can get people out and walking. Another thing with activity is even if you're not somebody who likes to work out, even if you're watching TV, if every time a commercial comes on, you think of standing up and then walking around your house during the commercial, just try to think as during your awake hours, how much can you be standing or walking instead of sitting?
Interesante. Kathy nos hablaba de una de las iniciativas que tenemos en St. Louis que se llama Camine con su Doctor, donde una variedad de médicos tenemos pues de diferentes días en los que caminamos en el parque o en algunos de los trails en Pensilvania y es algo interesante porque tenemos esa camaradería entre la gente, entre los pacientes y ha sido una actividad pero interesante que estamos pues promoviendo durante todos en todos los hospitales que tenemos en St. Luke's. Hay algunas clases, digamos, que se proveen también en lo que es vivir bien con diabetes, aprender a controlar su diabetes. Muchas veces han visto una disminución de su hemoglobina glicosilada después de asistir a estas clases. Tenemos opciones en español. I understand that we have some options in classes for diabetes in Spanish as well, correct?
Correct. Right now we have Spanish classes down in Bethlehem, but we're going to start in April. We're going to have Spanish classes in Allentown, also at the Siegel Center, which is down at the Sacred Heart campus.
Tenemos clases para prevenir la diabetes o educación en diabetes en Bethlehem, pero Kathy nos decía que vamos a tenerlas in April. It's going to start. Desde abril las vamos a tener en el hospital en St. Luke's en Allentown, también en nuestro campus de Sacred Heart o de Sagrado Corazón. Así que, estimado Radio Escucha, soy el doctor Leonardo Claros. Estamos en este su programa Hablando con su Doctor. Mis invitadas el día de hoy son Tammy Zalokar y Kathy Ramson y estamos hablando sobre la diabetes. Si usted tiene un amigo, un familiar, un ser querido que está sufriendo de diabetes, pues aproxímese con nosotros a St. Luke's. No solamente le vamos a dar la educación necesaria, el tratamiento importante, pero podemos curar su diabetes con la cirugía bariátrica. Imagínese eso, la podemos curar. Así que aproxímese a nuestras oficinas, veamos qué cosa le podemos ofrecer. ¿Cuáles serían algunas de las otras complicaciones de salud que pueden ocurrir con los niveles de azúcar en la sangre que no estuvieran controladas? What are the health complications that can occur with uncontrolled elevated blood sugar levels?
Yeah, so there's quite a few that can occur, and you know, there are definitely things that you want to look out for if you're finding any symptoms or noticing anything. So you can have problems with your eyes. So if you notice any type of blurred vision, you know, you want to get that looked at. You can have problems with your feet, problems with healing on your feet, or any wounds, just have real slow wound healing. You can have cardiovascular, so heart problems, kidney problems. Your teeth are also really important to take care of if you have high blood sugar levels. So it's really important to work closely with your doctor and your whole care team. So you may see, you know, you may see your primary care physician, you may see an eye doctor, you may see a foot doctor, a cardiologist. Hopefully you see a registered dietitian to help you with your nutrition education, your dentist. So the whole healthcare team is really important, and it's really important to ask questions if you don't understand.
It's a multidisciplinary approach.
Very much.
That's great. La diabetes puede causar una cantidad de problemas en los ojos, en los pies, en el corazón, los riñones, incluso problemas dentales. Es por eso que es tan importante trabajar estrechamente con su médico y acudir a todas las citas recomendadas con especialistas, ya sea un oftalmólogo, un podólogo, un podiatra, un cardiólogo, un nefrólogo, los dentistas. No se olvide que una de las causas número uno de problemas renales, de insuficiencia renal o de diálisis es la es la diabetes. Eventualmente, si usted no controla su azúcar, pues le va a afectar los riñones, le va a afectar la vista, la retina, le va a afectar los nervios en las extremidades, va a tener problemas de úlceras, podría tener problemas de amputaciones con infecciones, un ataque cardíaco. La diabetes es una enfermedad horrible, horrible y bien difícil de tratar. Necesita que usted le preste su atención y con las recomendaciones que nosotros le podemos hacer, pues puede vivir una vida mucho mejor y mucho más saludable. ¿Por qué es importante evaluar los niveles de azúcar de sangre en la casa? Why is it important to evaluate, you know, the glucose levels at home?
So testing your blood glucose levels is important for you, so you understand how your levels change when you eat food. And it's also very important that you're testing those levels so that your doctor, if you are on any kind of medication, can effectively adjust the medications to be where they need to be at. So you want to get to know, you know, how your blood glucose, how it runs, you know, what is it when you get up? What is it after you eat? And again, working with your doctor or a dietitian or some healthcare professional can help you to learn how to do that. But you're only going to be able to control it so well if you know where your blood glucose levels are at, where your blood sugar's at. So it's a real key factor. And I've seen patients who weren't doing their blood sugar levels at all and then, you know, realize that they really need to do this and get their diabetes under control. So it's a big factor.
La prueba de azúcar en la sangre que uno se hace en la casa, en el hogar, es parte importante del control de la diabetes por varias razones. Si identificamos niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, pues podemos tratarlos adecuadamente. Controlamos los efectos de los alimentos y medicamentos y ejercicio en los niveles de azúcar. Además que ayudamos a comprender el estrés y la enfermedad pueden influir en los niveles de azúcar también. El hecho, digamos, de controlar ese tipo de niveles en la casa, pues nos va a ayudar a ver si estamos logrando las metas con el tratamiento. Así que es importante hacerlo y uno de los médicos le puede enseñar cómo realizar esto. ¿Cuáles serían los comportamientos? Sé que hay 7 comportamientos bien importantes en lo que es el cuidado y los utilizamos para ayudar a las personas a controlar la diabetes tipo 2. Hablemos sobre eso. I know that there are like 7 behaviors or things that we can do to help, you know, control diabetes type 2. Why don't we talk about that?
Sure. So these 7 things are really everything we've just been talking about. So it's kind of like a summary of what we've been discussing here. So number 1 and number 2 are the key factors that we said are the first lines of defense. So healthy eating, improving your diet, and that's very individualistic for you. So everybody, I'm sure, can work on ways that they can improve their nutritional intake. So the second one, being active, right? We discussed how important it is to be an active person, to be moving your body. So that's number 2.
Alimentación saludable es una de las recomendaciones. Obviamente hemos hablado sobre eso. El otro es estar activo, aumentar su actividad física, mantenerse activo, hacer ejercicio, perder un poco de peso. Son las 2 primeras recomendaciones.
The third one is monitoring your blood sugar. So we just talked about that one. That's also real important as far as understanding where you are at with diabetes, if you have it, where your blood sugar levels are at. Monitoring your weight and your blood pressure and your cholesterol levels. They all play into key factors for, you know, controlling diabetes. And then taking your medications and taking your medications as they are prescribed. It's important that you're taking them as your doctor prescribes them so that they can effectively have the right dosages for you.
Monitoreo de la diabetes es alguna de las cosas. Hemos hablado de eso y tomar los medicamentos que su doctor le vaya a dar. Así que es importante recordar todas esas cosas.
So another one, number 5, is problem solving. So, you know, you may have a lot of different pressure and things that you feel that you need to deal with diabetes. We've been talking about, you know, changing your diet and getting more exercise and seeing different doctors. So, you know, learning how to problem solve and taking charge of those things is important to help with diabetes, approaching them problems one at a time and getting to the root of the problem and seeking out help if you need it, you know, seeking out that medical help, seeking out that professional care. And then also just to reduce your risk. So, you know, as we talked about, having diabetes does increase your risk for other health problems with your eyes and feet, possible stroke and heart attack, nerve damage or kidney damage. So understanding those risks is important. And then also coping. And this is one that doesn't get talked about as much. You know, any kind of chronic disease can be very physically and emotionally draining. And it's important that you, you know, can express those feelings and know that you're feeling these things. And again, you know, seek out support from your family and friends, from medical professionals, from support groups, things through St. Luke's, anywhere that you can to get that support that you need to cope.
Las últimas recomendaciones serían la solución de problemas, obviamente tomar la insulina, las píldoras que disminuyen el azúcar, reducir los riesgos y hacer frente a la diabetes y el estrés emocional que puede tener, digamos, para una familia este tipo de enfermedad. Así que, estimado Radio Escucha, su tema interesante, la diabetes el día de hoy, mis invitadas especiales, una vez más, mil gracias a Tammy Zalokar y a Kathy Ramson. Thank you so much for coming this morning.
Thank you. Thanks for having us.
Thank you.
Thank you for sharing with us, you know, all your knowledge. Y estimado Radio Escucha, si usted necesita o desea tener más información sobre este tema o requieres una cita con uno de los médicos especialistas de St. Luke's, llame al 1-866-SAINT-LUKE. Visítenos en el internet en el www.slhn.org. O visíteme en mi página web en el www.leonardoclarosmd.com. Gracias por estar con nosotros. Los veo la próxima semana. Hasta pronto.